Ana Calderón, en Hora 20 de Caracol Radio.
Son las 7 de la noche en punto. Bienvenidos. Aquí están las noticias. El Congreso de la República empezó a mover la agenda del Gobierno Nacional. Principalmente dos: la reforma a la salud y la ley de sometimiento para grupos criminales. El ministro del Interior se mostró confiado en lograr consensos con distintos sectores.
Es claro por las declaraciones que yo he dado y que él ha venido dando de que hay una nueva era de entendimiento y de que es seguro que se va a tramitar y va a pasar el proyecto de salud a la plenaria del Senado de la República. Desde ya le digo que estamos dispuestos a concertar.
Otro proyecto clave es el del Presupuesto General de la Nación, del cual estaremos hablando esta noche, radicado ayer por el Ministerio de Hacienda y por un valor que supera los 557 billones de pesos. El representante a la Cámara del Centro Democrático, Cristian Garcés, solicitó que sea devuelto al gobierno para realizar ajustes.
Queremos invitar a las comisiones económicas a que devolvamos el presupuesto. Hay que hacerlo para que, obviamente, escuchemos al Banco de la República, al Gobierno Nacional, al Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Pero ese presupuesto hay que devolverlo.
Y hablando de economía, La Nación y Bogotá firmaron un acuerdo para financiar la primera y la segunda línea del metro, la ampliación de la calle 13 y la compra de 269 buses eléctricos para Transmilenio. Se reprogramaron algunos desembolsos sin afectar la ejecución ni los valores acordados. El abogado de Miguel Uribe Turbay, Víctor Mosquera, denunció ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos una supuesta injerencia del gobierno de Gustavo Petro en las investigaciones sobre el atentado contra el senador.
Se presentó una solicitud de medidas cautelares colectivas en favor del Partido Centro Democrático, también por los hechos ocurridos y de cara a las elecciones del próximo año.
Colombia ya no está amenazada por un tsunami en la costa pacífica luego del sismo de 8.8 en una península de Rusia. Así lo confirmó el director de la Unidad de Gestión del Riesgo, Carlos Carrillo.
El anuncio a los colombianos y particularmente a los ciudadanos del Pacífico es que pueden retomar sus actividades con normalidad. Afortunadamente, en los 14 municipios, en los 4 departamentos, hemos superado pues este tránsito de las ondas producto de ese terremoto sin ningún tipo de novedad.
Chile también canceló su alerta para la Antártida, aunque reportó la evacuación de 1 millón de personas en zonas de riesgo. Ecuador y México apagaron sus alertas, mientras que en Perú siguen activas. Y crece la tensión entre Estados Unidos y Brasil luego de que la administración Trump emitiera sanciones económicas para el juez de la Corte Suprema de Brasil, que lleva el juicio por intento de golpe de Estado contra el expresidente Bolsonaro. El País América, el periódico global, asegura que el presidente Donald Trump enterró las negociaciones comerciales con Brasil al aplicarle el 50% del arancel, el más alto del mundo. El mandatario de Brasil, Lula da Silva, prometió defender la soberanía de su país.
La soberanía del pueblo brasileño.
Voy a defender la soberanía del pueblo brasileño ante las medidas anunciadas por el presidente de Estados Unidos. Así que hoy, para mí, es el día sagrado de la soberanía.
Elecciones. En Hora 20, los candidatos responden. Escuche y decida.
Hoy en Los Candidatos Responden, en Hora 20, la invitada es Claudia López. Y vamos a iniciar, como siempre, con la pregunta de coyuntura. Doctora Claudia López, ¿cuáles son los principales desafíos para usted que enfrenta el sistema judicial colombiano para fortalecer la legitimidad y reducir la polarización luego del fallo de la juez Sandra Heredia en el caso de Álvaro Uribe?
Querida Diana, mil gracias. Te saludo desde La Imparable en Barranquilla, en tu tierra. Yo creo que el desafío es simple. Es que la derecha y el establecimiento colombiano respeten las decisiones judiciales cuando les son favorables y cuando no. La derecha, el Centro Democrático, Diana, lleva 3 años diciendo que hay que respetar la independencia de poderes, que hay que respetar a la rama judicial, que hay que respetar las instituciones. Y el día que una jueza de la República falla en derecho en contra de ellos, la atacan, la hostigan e incluso se van a buscar gobiernos extranjeros para que la amenacen. Eso es inadmisible. Lo que necesita nuestra rama judicial es que se respeten sus decisiones. Las de captura de funcionarios del gobierno Petro por corruptos o la condena al expresidente Álvaro Uribe. Todas las decisiones judiciales se deben respetar.
Segunda pregunta, pregunta para solucionar un problema ciudadano. La Defensoría del Pueblo ha publicado esta mañana el informe de movilidad humana. En 2024 hubo 250.000 víctimas de desplazamiento forzado y confinamiento en Colombia. En el primer semestre de este año, la cifra llega a 134.000. Con esto, miles de comunidades se ven afectadas en su cotidianidad. ¿Cómo responder a un problema que afecta a cientos de miles de personas? ¿Qué hacer para enfrentar el desplazamiento, el confinamiento de comunidades?
En las zonas más rurales como las que describes y la Defensoría, el problema es el desplazamiento, el confinamiento y el asesinato de líderes sociales. Pero en las ciudades como Barranquilla, el gran problema es la extorsión de la criminalidad y el crimen organizado. Pero Colombia tiene que entender que el conflicto político se acabó hace 10 años. Se acabó con la desmovilización de las FARC. Lo que tiene Colombia es crimen organizado armado hasta los dientes. Mientras los políticos se pelean en Bogotá, esos criminales se toman las regiones. Yo propongo un Estado fuerte, legítimo, pero eficaz. Tres cosas concretas, Diana. Así como en el 2002, la clase más rica y pudiente de Colombia se metió la mano al bolsillo para pagar una contribución de seguridad, tenemos que volver a hacer lo mismo. Tenemos que dotar a nuestra fuerza pública, comprarle tecnología, darle capacidad de inteligencia para confrontar con toda la fuerza de fuego a ese crimen organizado. Segundo, tenemos que construir cárceles, sin dudarlo. Solo por hacinamiento deberíamos construir más cárceles. Y tercero, tenemos que tener una fiscalía antimafia. No le podemos seguir dando, Diana, a los narcos y a los mafiosos las mismas garantías judiciales que le damos a los ramoneros. A los mafiosos los tenemos que llevar a la cárcel, garantizarles su vida, cero tortura, el derecho a un abogado. De ahí para adelante, ellos tienen que demostrar que son inocentes. Y un fiscal antimafia les tiene que quitar la plata y las armas con las que sometan a la gente, desplazan a la población y extorsionan a los comerciantes. Un Estado fuerte y legítimo, con cárceles y fiscalía antimafia. Esa es mi propuesta.
Una última pregunta. Tiene usted un minuto para decirle a la audiencia por qué cree usted que debe ser elegida presidenta de Colombia. ¿Por qué cree usted que los ciudadanos deben votar?
Yo soy la hija de una maestra, la hija de una familia como la suya, la mayor de 6 hermanos. A mí me duele la extorsión, me duele la corrupción, porque yo dependo como usted de que el Estado funcione, de que nos proteja, de que haya educación pública, de que la salud funcione, de enfrentar a los criminales. Yo los invito a que consideren mi experiencia. Yo manejé la chequera más grande de Colombia, que es la de Bogotá, y no tengo un solo escándalo de corrupción. Produje resultados, hice la mayor inversión en educación, bequé a 78.000 jóvenes, no dejé parar el metro y lo saqué adelante. Esa experiencia, transparencia y resultados es la que le ofrezco a Colombia. Llegó la hora de que las mujeres y las familias nos unamos para sacar a Colombia adelante.
Es Claudia López, gracias por estar con nosotros y feliz noche. 7:08, soy Diana Calderón, bienvenidos al momento del debate en Hora 20 y esta noche una mirada a fondo al presupuesto general de la nación que presentó ayer el gobierno nacional al Congreso de la República y que nuevamente estará atado a la aprobación de una reforma tributaria. Hablaremos de este nuevo proyecto, de lo que viene para la economía con ese nuevo presupuesto, los recortes, los incrementos, el panorama fiscal que se pinta desde el gobierno y que empezará a ser debatido en los próximos días. Cecilia López, exministra de Agricultura, exdirectora de Planeaciones, congresista, gracias por acompañarnos. Buenas noches.
Muchas gracias por la invitación, Diana.
También está con nosotros Mauricio Salazar, director del Observatorio Fiscal de la Universidad Javeriana. Mauricio, bienvenido.
Muchas gracias por la invitación.
También con nosotros Jairo Bautista, exdirector de Presupuesto Público Nacional del Ministerio de Hacienda, profesor universitario, contador, magíster en Administración Pública, que viene en tráfico, pero ya va a estar con nosotros. Entre tanto, Juan Sebastián Betancur, economista, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Hola.
Un placer estar con ustedes. Gracias.
Luis Fernando Mejía, director ejecutivo de FEDESarrollo, exdirector de Planeación Nacional. Hola.
Hola Diana, ¿qué tal? Un saludo muy especial, gracias por la invitación y saludo a todas las personas conectadas.
Un poco de contexto para nuestros oyentes. El presupuesto general de la nación para el próximo año 2026 sería de 557 billones de pesos. Esto significa un incremento de 5.9% si se compara con el del año pasado. Pero realmente sería del 9% al descontar los 12 billones
billones que nunca llegaron ante el hundimiento de la ley de financiamiento presentada por el gobierno el año pasado. Sin embargo, el gobierno amarra este presupuesto a 26 millones contingentes a la aprobación de una nueva reforma tributaria que complementaría temas de inversión para el próximo año. El proyecto radicado ayer por el gobierno y que debería estar aprobado por el Congreso el próximo 20 de octubre se divide en tres componentes. El componente de funcionamiento, que sería de 365 billones con un incremento del 11%, el de inversión, que será de 88 billones con un aumento del 5.7%, y el del pago de la deuda, que tiene una reducción de 9 puntos para llegar a 102 billones. Estos cálculos por el gobierno generarían una discrepancia entre el gasto, lo que se fijó hace un mes el marco fiscal de mediano plazo, y lo que contiene el presupuesto general de la Nación, según el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues apuntan que se eleva el gasto primario en 1.4 puntos del PIB a 2 para un total de 18 billones de pesos de gasto adicional, con lo cual la CARF emitió un concepto negativo al presupuesto presentado hace varios días. Y de otro lado está lo que viene para distintos sectores. En el proyecto el gobierno fija los principales proyectos, pues el 91% de los recursos se concentran en 23 programas. Los principales son protección económica a la vejez, 88 billones, aseguramiento y prestación integral de servicios de salud, 76 billones, calidad, cobertura y fortalecimiento de la educación, 54 billones. De otro lado están los sectores que más recursos recibirán en términos de inversión: transporte, 15 billones, inclusión social y reconciliación, 12, minas y energía, 10, igualdad y equidad, 9, educación, 6 billones. Por otro lado, lo que menos recursos reciben serán inteligencia con 23 mil millones, deportes con 242 mil y el sistema de verdad y justicia, y después hablaremos del agro. ¿Cuáles son para ustedes las primeras impresiones de lo que contiene este proyecto de presupuesto? ¿Es una propuesta responsable de ingresos y capacidad de gasto? ¿Es un presupuesto acorde a la realidad fiscal que tenemos en este país? Empiezo por usted, Cecilia.
Muchas gracias, Diana. Bueno, la verdad es que créanme que me sorprende que se repite mucho más grave lo mismo del año pasado. Está presentando un presupuesto que se incrementa en 9% realmente, cuando lo que se recomienda en una situación fiscal que llevó a usar la cláusula esta que quita el límite del endeudamiento, en esas circunstancias, cuando lo que se requiere es reducir el gasto, resulta que el presupuesto se aumenta. Pero es que lo que es increíble es que vuelven a repetir lo del año pasado, que es juntarlo con lo que llaman, pues es una reforma tributaria.
La llamada ley de financiamiento,
que es una reforma tributaria con algunas cosas adicionales, entiendo, ¿verdad? Con ajustes, es más que impuestos, digamos, en un momento dado. Bueno, pero resulta que ya saben que el año pasado no les pasó una de 10 o 12, y ahora presentan una reforma de más de 25 billones. Entonces, Dios mío, ¿en qué estamos? O sea, ¿saben? Yo tengo una lectura, y no sé ustedes qué opinan, pero a mí me parece tan inconsecuente que en vez de ajustar, aumenten el presupuesto, y en vez de tener una ingresos tributarios más o menos manejables, sabiendo que no les va a pasar, presenten semejante reforma tributaria. Yo no sé si el mensaje subliminal que hay detrás de todo esto, viendo el diagnóstico que la misma CARF les criticó, el diagnóstico del ministerio era que postergar el ajuste fiscal, que es lo que hay que hacer, contribuye a la estabilidad macroeconómica. Ustedes lo criticaron. Resulta que el mensaje es: nosotros quisimos hacer el ajuste, quisimos hacer lo que tocaba y no nos dejaron. Esa es mi conclusión, Diana, porque me parece absolutamente inconsecuente lo que está pasando.
Juan Sebastián Betancur, como director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, ¿cuál es esa primera aproximación suya al presupuesto y qué implica atar este presupuesto a una reforma tributaria, ya no de 12, como decía Cecilia el año pasado, sino de 26, como se plantea en el proyecto del gobierno?
Yo diría que lo primero que hay que decir es que el gobierno se comprometió hace un mes en el marco fiscal de mediano plazo a presentar un presupuesto austero, es decir, sin crecimientos en términos reales. Que la primera señal de política fiscal después del marco fiscal de mediano plazo, un mes después de esa promesa, se presente un presupuesto que tiene un crecimiento real de 4,5% o 4,6%, pues es una señal que es inconveniente. Por otro lado, me parece que es inquietante que los instrumentos de planeación fiscal usualmente han sido coherentes a lo largo de los años. Colombia es un país que tiene una larga trayectoria de disciplina fiscal, y las discrepancias que suele haber entre el marco fiscal de mediano plazo, que dicho sea de paso es la hoja de ruta holística integral de política fiscal para el país, y el presupuesto general de la nación, que siempre se presenta un mes después, han sido mínimas. Cuando uno mira entre 2020 y 2024, esas diferencias en promedio han sido, en términos de gasto primario, 500 mil millones de pesos, es decir, 0% del PIB. En el año 2025, esa discrepancia se incrementó a 24 billones, y este año están 18,2 billones para el presupuesto del 2026. Eso genera nuevas y muy serias preocupaciones sobre los instrumentos de planeación fiscal. Creo que eso no le ayuda a la institucionalidad fiscal ni a la confianza en esos instrumentos.
Luis Fernando Mejía.
Diana, pues mire, yo creo que resumiendo un poco los argumentos de Cecilia y Juan Sebastián, creo que hay un déjà vu, es una repetición de la estrategia equivocada del año pasado, en donde el gobierno plantea un crecimiento muy grande en el presupuesto financiado con una reforma tributaria llamada Ley de Financiamiento, que no tenía mucha viabilidad política y que en efecto pues no fue aprobada por el Congreso, y que obligó al gobierno a sacar el presupuesto por decreto a inicios de este año. Además anunció, recordemos, un aplazamiento de ese presupuesto en cerca de 12 billones de pesos, que ahora nos dicen que pues finalmente no va a ocurrir. Es decir, el presupuesto este año va a terminar alrededor de los 525 billones de pesos. Entonces, primer punto, una repetición y una estrategia equivocada. Y el segundo punto, lo que mencionaba Juan Sebastián, que es la inconsistencia entre el mensaje que había dado el gobierno recientemente en el muy buen documento del marco fiscal, en donde dice, reconoce, hay un problema fiscal muy grave, muy profundo. El tamaño del presupuesto excede por mucho la capacidad del gobierno para financiarlo, y plantea la necesidad de una estrategia de ajuste que implica, por un lado, más impuestos, que es lo que está planteando en este momento el gobierno nacional, pero de manera muy importante y complementaria, no sustituta, un recorte del gasto público. Es decir, no se puede plantear a los colombianos que se les van a subir los impuestos si el gobierno no hace la tarea de dar una señal política del recorte en el gasto público, que no la está haciendo. Pero eso lo decía en el marco fiscal. Y pocas semanas después, pues nos da esa sorpresa de una estrategia en donde pareciera un poco, Diana, como si nada hubiera pasado. Es como si estuviéramos en condiciones normales, como si el país no hubiera abandonado la regla fiscal, como si hace algunas semanas no nos hubiéramos enterado de la reducción de la calificación de la deuda pública por parte de Standard & Poor's y Moody's, y como si estuviéramos, ratifico, en condiciones normales en el frente fiscal. Y el gobierno, en esas condiciones normales, entre comillas, dice, voy a aumentar el presupuesto en 9% en términos nominales. Esto es frente al presupuesto de 511 billones que había anunciado a principios del año, pero con un agravante, y es que si usted mira la desagregación, realmente el presupuesto sin deuda está creciendo casi 14% en términos nominales, es decir, prácticamente tres veces el crecimiento de la inflación esperada para el próximo año. Entonces, realmente es una estrategia con además muy poca probabilidad de éxito, como lo mencionaba Cecilia. Muy difícilmente el Congreso de la República le va a aprobar al gobierno, en un contexto de una muy débil coalición política, una reforma tributaria de 26 billones de pesos, muy grande, en un año preelectoral, ¿no? Además, por ratifico, no existen los votos de la coalición para votar ese presupuesto. Entonces, seguramente vamos a tener un presupuesto recortado. Yo creo que en este caso el Congreso no debería cometer el error que cometió el año pasado, Diana, que fue simplemente negar el presupuesto y no discutirlo y aprobar un monto distinto. Yo creo que va a haber una discusión muy de fondo en este año, en donde el Congreso tendrá que meterse de cabeza en definir un monto del presupuesto, y que sea el Congreso el que defina no solamente el monto, sino las apropiaciones en los diferentes sectores. Yo creo que sería un error muy grande que el Congreso ratifique otra vez, simplemente se niega a darle discusión y que le permita al gobierno pues sacar el presupuesto recortado por decreto en el próximo mes de enero.
A ver, Jairo Bautista, usted como exdirector de presupuesto público del Ministerio de Hacienda, ¿cómo se aproxima a este presupuesto?
Yo creo que cuando uno mira el presupuesto y las dinámicas que hay dentro de él, pareciera que aquí todos estamos olvidando un tema fundamental, y son las profundas y amplias inflexibilidades del presupuesto. Eso nunca estuvo pensado en la regla fiscal. La regla fiscal pensaba que esto era un universo donde se podían tomar decisiones discrecionales en todos los ámbitos del presupuesto. Eso no es cierto. Y lo está diciendo el director de presupuesto, que enfrentó una de las situaciones fiscales más difíciles y con responsabilidad hicimos un recorte de gasto de 28.4 billones más ajustes de tesorería adicionales que nos permitieron sobrellevar la profunda caída de los ingresos el año pasado. Entonces, hacer un recorte del presupuesto es mucho, muy fácil en la teoría. Yo he escuchado gente que dice, recortemos 50 billones. Yo sí quisiera ver quién es el valiente que va a recortar 50 billones y va a poner en línea a decir cuántos maestros vamos a despedir o cuántos batallones del ejército vamos a cerrar. Las inflexibilidades son reales y existen. Yo no puedo eliminar el SGP. Yo no puedo eliminar los pagos de pensiones, incluso con regímenes que son muy costosos y hay que honrar. Hay unos gastos de aseguramiento en salud que son crecientes, y esta es una tendencia creciente. Yo creo que el problema más de fondo es que nuestra institucionalidad fiscal tiene profundos desajustes, y durante mucho tiempo asistimos a mentiras en el frente fiscal. Cuando llegamos a la dirección de presupuesto nos encontramos una deuda cuantiosa del FEPEC que nos había pagado, escondida, y entonces eso tocaba pagarlo inicialmente con recursos del presupuesto. Y obviamente cuando tú destinas a subsidios de combustible, pues tienes que dejar de hacer otras cosas. No es tan fácil cerrar entidades. O sea, digamos, y la experiencia que tenemos, la más cercana en la primera administración de Uribe, nos demostró que cerrar entidades no necesariamente hacen que gasten menos. Por el contrario, la unificación de ministerios llevó a un aumento del gasto y la duplicación de ciertos rubros de la nómina. Entonces yo creo que aquí debe haber un debate mucho más sincero, mucho más amplio, y yo creo que el ministro Ávila había citado en algún momento algo que yo creo que se le ha quedado un poco en el tintero, que es el pacto fiscal. No se nos puede olvidar que la institucionalidad fiscal, si bien es protagonizada por el Ejecutivo, pues pasa por un legislativo que el año pasado niega una reforma fiscal de 12 billones, una reforma fiscal que, si ustedes la miran bien, no tenía nada de impopular, ni de impuestos que afectaran ni a las clases medias ni populares, y sin embargo al negarlo hace un estrés muy fuerte en las demandas de gasto. Por tanto, la discusión fiscal pasa por un Congreso que tiene que dar la cara también al país y por unas entidades que a veces tampoco aparecen en el tema, como las Cortes, que también ordenan gasto y que hay que incorporarlo. Yo, por ejemplo, y pregunto, nadie se ha dado cuenta que las sentencias contra el Estado, la última cifra que yo vi, iba por más de 65 billones de pesos. Eso es impagable. Sobre todo en el tema de víctimas. Entonces la pregunta es, ¿y quiénes fueron los responsables de esos costos contra el Estado que hoy tenemos que pagar y que son deudas que se vienen acumulando? Aquí yo siento que no ha habido un debate fiscal lo suficientemente profundo y el presupuesto justamente está sufriendo de un estrés. ¿Se pueden hacer recortes de gasto y optimizaciones? Hay margen para hacerlo, algunas cosas pueden indicarnos que podemos hacer ajustes marginales, pero macroajustes de 50 billones, como yo he escuchado en muchos expertos en el tema, yo creo que son totalmente inviables e imposibles.
Muy bien, Mauricio Salazar, y ahorita quiero volver sobre esa inflexibilidad de la del gasto, ¿no? De lo que es el presupuesto, las dificultades para mover determinados rubros.
Sí, ya que estamos justamente en inflexibilidades, digamos que tal cual menciona Jairo, hay unos temas por constitución que no se pueden bajar. Y esos temas, digamos que es muy cierto que, pues digamos, están concentrados en funcionamiento y en deuda. Uh-huh. Inversión, digamos, tenemos algunas partes de inflexibilidades y justamente el año pasado, digamos, yo trabajé inicialmente en Banco República y me funcionó hacer pronósticos de billetes y monedas para producción. Yo luego, y yo creo que lo que uno tiene que hacer es juzgar el presupuesto relativo a lo inicialmente planteado. Entonces vamos a 2024 y es verdad, hubo aplazamiento de gasto por 28 billones. Pero lo primero que nos habían dicho es que era 503. A final, en diciembre, lo que se pudo comprometer fue 450 billones. Es decir, era un error de pronóstico de 10%. ¿Quién salió castigada? Inversión. La ejecución el año pasado fue 57%. Entonces, yo personalmente realmente no entiendo. Porque si ya sabemos que no nos está dando para invertir, ¿por qué el presupuesto 2025 vuelve a tener una inversión alta? ¿Y por qué lo vuelve a tener alto en 2026? Casi que yo lo veo como, y un poco como el vallenato, hagamos una casa en el aire, hagamos un presupuesto en el aire que sabemos que se va a recortar. Es decir, ya tenemos menos 12, pero tenemos un rezago presupuestal de 60 billones. El déficit de este año ha sido el más histórico porque estamos pagando rezago. Y yo creo que muy pocas personas hoy en día esperan que el presupuesto 2025 termine en los 511 más las adiciones. Seguramente va a ser mucho más bajo. Entonces, sobre ese presupuesto 525, que ya va a ser más bajo, el pronóstico nuestro de ejecución está alrededor de 85%. Quiere decir que el presupuesto, digamos, de 2025, el que la realidad está diciendo, los tributos que estamos haciendo, lo que nos va a decir es que una cifra aproximada a lo que realmente vamos a poder comprometer, firmar cosas, va a llegar a 470 billones, siendo muy optimistas. Y de ahí decimos 2026, vamos a volver a tener unos niveles de inversión alta y vamos a llegar a 557 aproximadamente. Yo digo, o sea, hacer presupuestos, hacer promesas de planes y demás para que luego se recorten, como pasó el año pasado con ICETEX, mi casa allá, pues es en últimas incumplirle a un país. Entonces, que pase una vez en 2024, uno dice, bueno, de pronto, 2025 volverá a pasar, y ahora 2026, cero y van tres. Digamos, sí.
Lo que estamos diciendo es, necesitamos la reforma tributaria.
O necesitamos sincerar las cuentas.
Necesitamos sincerar el gasto.
Y ahí tengo varias preguntas porque, a ver, entendiendo la dificultad que hay, porque obviamente que tienen razón, hay que pagar funcionamiento, hay que invertir, hay que pagar deuda. ¿Por qué presentar un incremento de 45 billones? ¿No podríamos entrar en, digamos, una cifra mucho más sensata, mucho más posible? Es que tengo acá unas cifras. La CARF dice que entre enero y mayo el recaudo bruto fue de 6.4 billones, por debajo de la meta del plan financiero de febrero, y el recaudo neto estuvo por debajo de la meta de 11.4. ¿Cómo podemos entender que se presente un presupuesto 45 billones más alto y además amarrado a 26 de una tributaria? Luis Fernando.
Diana, mire, este tema es muy de fondo y yo creo, aquí me aparto un poco de la del comentario que había hecho el director de presupuesto diciendo, pues el ajuste por el lado del gasto es inviable. Yo creo que si partimos del hecho de que no es posible ajustar el gasto por las inflexibilidades que son propias tanto de la Constitución como de la ley, y que el único camino del país es simplemente aumentar los ingresos, yo creo que vamos a tener una estrategia equivocada, porque no va a ser viable pensar que el país puede aumentar en 2-3 puntos la tributación en el corto plazo para estabilizar.
Voy a mencionar cinco rubros en los que el gobierno plantea una inflexibilidad: sistema general de participaciones, pensiones, aseguramiento en salud, instituciones de educación superior y gastos operacionales. ¿Estamos hablando por fuera de esos o no?
No, mire, entre otras cosas, justamente a propósito de la reforma del SEP, bien habría hecho el Ministerio de Hacienda en oponerse públicamente a la reforma constitucional, que infortunadamente el gobierno le dio sobal a través del exministro del Interior, y el ministro de Hacienda nunca tuvo una declaración pública justamente alertando sobre las consecuencias en materia de sostenibilidad fiscal, como lo dijimos desde Fede Desarrollo, que esto podría tener. Pero mire, más allá del tema de fondo, es, ratifico, no podemos partir de una situación de decir que es que nada del gasto se puede tocar porque todo es inflexible. Justamente el trabajo del gobierno, del Ministerio de Hacienda,
es determinar qué se puede tocar y qué se debe tocar.
Totalmente. Y lo que no se puede hacer por ley de constitución, pues vamos a tener que discutir como sociedad qué se va a tener que reformar en la ley o en la constitución para estabilizar las finanzas públicas. Es que estamos hablando, Diana, de una situación fiscal gravísima. El déficit fiscal promedio en los últimos 5 años en Colombia ha sido el 6.5% del Producto Interno Bruto. Estamos hablando, mal contados, de 120 billones de pesos anuales solo del déficit fiscal. Colombia siempre ha tenido las inflexibilidades, por supuesto, las ha tenido desde la Constitución del 91, diferentes leyes, pero el déficit promedio en el siglo XXI, estoy hablando del año 2000 al 2019, había sido 3.5% del PIB. Entonces ahora estamos en el doble y no podemos simplemente decir, no podemos hacer nada en el lado del gasto porque es que hay inflexibilidad. Entonces, la tarea de este gobierno y del próximo gobierno, y espero que los candidatos, he escuchado a algunos de ellos, justamente esa visión de hacer un plan de ajuste. Es hacer una tarea que va a ser, Diana, difícil. Nadie está diciendo que sea fácil, por supuesto. Esto va a tocar intereses, va a tener que gastarse ese capital político. Pero lo que sí es cierto es que el gobierno nacional, no solamente el actual, sino el próximo, no van a poder mantener de ninguna manera el tamaño del gasto público que tiene actualmente, porque la consecuencia de eso sería una reforma tributaria de 3 puntos del PIB, que lo que haría es simplemente destruir el crecimiento económico en el corto plazo.
En época electoral, antes de irme a la pausa, ¿de cuánto debería ser el presupuesto del año entrante?
Pues mire, yo propongo que al menos sea 531 billones de pesos. ¿Por qué? Esto es quitarle la ley de financiamiento al presupuesto, es decir, no veo mucho espacio político para ello. Y que este crecimiento, frente a un presupuesto de 511 billones, sea muy cercano a la inflación. La inflación esperada para el próximo año es alrededor del 4.5%. Si el crecimiento del presupuesto es 4.5%, ojo, no es un recorte, pero es un crecimiento alineado con la inflación, sería un primer paso importante hacia la consolidación fiscal.
Vamos a hacer una pausa, ya regresamos.
Caracol Radio, Hora 20.
Regresamos en Hora 20 hablando del presupuesto general de la Nación, de sus posibilidades, de sus aciertos, de sus desaciertos, de la reforma tributaria que está planteada. Estamos con Cecilia López, Luis Fernando Mejía, Mauricio Salazar, Jairo Bautista, Juan Sebastián Bautista. Juan Sebastián
Betancur.
Muy bien. Quería un poco mirar, porque miremos qué tanto de eso que es gastos de funcionamiento se convierte en burocracia, en lo que son transferencias del Estado y demás rubros con los que este gobierno se puede ver beneficiado, o esto corresponde a las necesidades mínimas del Estado para funcionar. Y luego vamos por sectores, porque hay sectores con un mayor presupuesto, hay otros con menos, para un poco empezar a analizar lo que hay.
Pero yo quisiera, Cecilia, apartarme un poquito y hacer una pregunta a ustedes, que son los súper expertos. Miren, si el gobierno definitivamente no quiere hacer ajuste, lo dijo. Si el gobierno no quiere porque ve que no puede hacer ajuste y no va a pasar una reforma tributaria, ¿qué es lo que va a pasar? Deuda. O sea, aquí lo que va a pasar es más deuda. Y miren lo que está pasando con la deuda. Toda la situación ha hecho que se vea vulnerable al país, no haya confianza, se dispara la tasa de interés, ya estamos colocando una tasa muy alta, ¿no es cierto? Creo que quieren hacer unas operaciones de corto plazo que pueden ser arriesgadas, pero la verdad es que lo que vamos a hacer es crecer deuda. Y cuando uno mira el presupuesto, nosotros no estamos pagando el monto de la deuda, estamos pagando intereses. Entonces, un país que lo que va a llevar es, la posición del gobierno es que un endeudamiento aún mayor, y ya sabemos todas las consecuencias internas, para debilitar eso que se reconoce que ha habido unos indicadores macro positivos. No lo resisten, ¿no es cierto? ¿Qué tanto resisten esos indicadores de un crecimiento del 2.7, de una inflación bajando, cuando podemos tener un aumento impresionante de la deuda con unos costos muy altos? Eso es lo que a mí me parece que, como elemental, que puede ser muy complicado.
Cecilia, para mí 2024, Mauricio, es el espejo retrovisor que nos puede ayudar con esto. O sea, nuevamente, empezamos en 503 y llegamos a 454. La realidad fiscal se impuso sobre cualquier plan de gasto. Y claro, a esta altura ya teníamos un recorte presupuestal de 20 billones y ya, digamos, teníamos un poquito más de brújula. Pero ahorita yo creo que muy poca gente la apuesta que se cumpla 2025. Yo creo que es verdad lo que dice Jairo, es decir, como sociedad estamos en deuda de dar una discusión fiscal bien profunda. Pero también es verdad que estamos, o sea, hace 20 años tenemos una reforma tributaria cada menos de 2 años y nada que subimos el recaudo sobre PIB.
7 meses.
Hemos sido una tragedia como sociedad en hacer reformas tributarias. Y es como que el que se sienta es como, bueno, me gustó lo anterior, venga, lo borro. De verdad que tenemos demasiada opacidad, o sea, no tenemos ni idea cuánto recauda una reforma tributaria, tenemos el porcentaje sobre PIB que nada que sube, solo ha podido subir con el tema de adelantar renta. Pero de verdad que yo creo que el secreto tributario nos tiene muy, muy complicados, porque no podemos ver nada de comportamiento. Ahora, claro, en los rubros macroeconómicos uno puede decir, oiga, a lo mejor hay inflexibilidades, pues no tenemos ni idea de ineficiencias del gasto.
Duplicidad
de funciones, y eso hay que estudiarlo.
Yo sí creo que, miren, y en esto yo
coincido. Pero lo de la deuda, ¿no ven ustedes que podemos ir hacia allá?
Yo lo que creo es que el problema del déficit fiscal, el déficit fiscal es el resultado de gastos e ingresos, punto. Que usted lo pueda financiar es una cosa diferente. Y las consecuencias de cómo lo financia, yo estoy de acuerdo con ello. Pero si usted tuviera una política de endeudamiento distinta y más flexible que esa, pues habría que ver si esa es una apuesta que se está haciendo. Creo que uno podría soslayar ese problema. ¿Por qué? Porque todos los que estamos aquí en la mesa tenemos que mirar al mundo y darnos cuenta que los gobiernos se han endeudado de una manera gigantesca. Lo que pasa es que no es lo mismo Dinamarca que Cundinamarca. No es lo mismo el endeudamiento gigantesco de los Estados Unidos, ni lo que pagan ellos en intereses, y entonces ahí hay un tema mucho más profundo. Pero yo quisiera detenerme en un tema fundamental, y yo en esto coincido plenamente con Mauricio. No solamente son duplicidades, exministra, son cuadruplicidades en algunos casos. Y yo quiero darles uno. Cuando hablamos de vías terciarias, las vías terciarias uno en teoría debería ponerlas en algo del sector transporte, Invías,
sí.
Y se creó una entidad que yo creo que nació muerta, que fue el Invir. Y entonces Invías invierte en vías terciarias, pero también el DPS invierte en vías terciarias y la Agencia de Renovación del Territorio también invierte en vías terciarias. Entonces la pregunta y la opacidad viene a esto. ¿Quién hace mejor las vías terciarias? ¿Cuánto cuestan? Entonces, no tenemos esa información. Y muchos eventos de duplicidad del gasto tienen que ver no con ahora, sino con la creación de instituciones para generar una serie de redes políticas y clientelares, de tal manera que lo que ve el presupuesto es un montón de parches que se le pegan ahí. En eso coincidimos plenamente. Y para terminar, el tema tributario. Colombia es un país que hace reformas que no reforman absolutamente nada. Reformas cosméticas que al año siguiente, yo quiero señalar una, justamente la del gobierno, la única reforma del gobierno Petro que fue aprobada, es que es una reforma que automáticamente generó todos unos movimientos para saltarse las normas. Entonces yo creo que aquí hay un tema muy fuerte, claro, de capacidad de la DIAN, ¿sí? Que es una entidad a la cual tenemos que ponerle mucha atención, pero yo también creo que aquí falta la construcción de algo que yo no le he visto construir mucho a los políticos en Colombia, a muy pocos, que es cultura tributaria. El deber de tributar debe ser un deber.
Es como evadir.
Sí, de hecho yo soy contador, ¿no? Y lo curioso es que a nosotros en las facultades de contaduría nos enseñan es que el mejor contador es el que le entrega menos renta al contribuyente, al tipo que le va a entregar. Yo creo que hay una cultura que no hemos construido, amén de que eso va a impactar fuertemente todo el sistema fiscal. Yo creo que hay unas discusiones de fondo que no hemos dado, nos quedamos mucho en la coyuntura, en pensar que son decisiones voluntaristas de un ministro o de un gobierno, cuando es un problema estructural. Yo incluso diría un tema final. Ahora, en la inversión sí. También ahí tenemos serios problemas de
inflexibilidades. Yo quisiera preguntarle a Luis Fernando, porque uno, digamos, en los principios de economía, a mayor inversión, pues mayor crecimiento, habría, digamos, como una relación en este tema, y me pregunto qué pasa cuando el Estado tiene un presupuesto de inversión de 88 billones, un incremento en plata de poco más de 5 billones, y si eso es suficiente para crecer, si es responsable frente a las finanzas, si debería ser menor ese monto de inversión. Hay, por ejemplo, sectores, que son los sectores jalonadores, como el de vivienda, que tiene una caída del 15% al pasar de un presupuesto de 10 a uno de 11. ¿Eso cómo impacta, por ejemplo, la dinámica de inversión en un sector que es clave para el encadenamiento de la economía?
Sí, Diana, mire, tal vez una aclaración importante en esta discusión es que lo que se conoce como inversión en términos presupuestales no necesariamente es lo que tienen en la cabeza las personas que se refiere a la compra de maquinaria, equipo, a las inversiones en vías terciarias, por ejemplo. Hay una parte importante que no tiene que ver literalmente con lo que técnicamente se conoce como la formación bruta de capital fijo, que es lo que realmente genera el aumento en la capacidad productiva a través de mejores aeropuertos, mejores carreteras, inversiones en capital humano que permitan aumentar el crecimiento. Entonces tenemos un problema en Colombia estructural, y es que no todo lo que es inversión realmente es inversión, primer punto. Pero más allá de eso, yo le diría, Diana, que en este momento no creo que la preocupación de fondo es que si se plantea un ajuste del presupuesto, esto pueda poner en riesgo el crecimiento económico de corto plazo. De hecho, le diría que si algo, lo que está ocurriendo en los últimos años es que el abultado déficit fiscal, como lo decía, en promedio más o menos en 6.5% del Producto Interno Bruto, ha generado una especie de desplazamiento de la inversión privada. El dato, por ejemplo, de inversión total el año pasado cerró en su mínimo histórico de 20 años, fue apenas del 16.5% del PIB. Es una parte de lo que está ocurriendo, es que si bien hablamos de reformas tributarias y reformas tributarias, el costo de la tributación, el costo de uso del capital en Colombia es ya hoy en día alto. Eso ha generado desincentivos a la inversión privada. Y parte de lo que está pasando es que el ahorro privado está cayendo justamente porque se está aumentando el desahorro público. Entonces, yo diría que el mejor ajuste en este momento para pensar en crecimiento no es que el gobierno invierta muchísimo más de lo que está haciendo, sino que tenga un presupuesto que le permita dar oxígeno al sector privado para poder hacer sus inversiones, sus planes de expansión de capacidad productiva, y que la tasa de inversión, que es mayoritariamente privada, no pública, puede aumentar. Ese es el gran reto, junto con el tema fiscal, para los próximos años en Colombia. Ya no solamente resolver este problema fiscal, estamos al borde de un precipicio en el frente fiscal, sino aumentar la tasa de inversión, que ratifico, está en mínimos de 20 años, porque si no lo hacemos, pues la economía colombiana va a continuar creciendo al 2.5%, que es insuficiente para resolver la gran cantidad de problemas económicos y sociales del país.
Muy bien, lo escucho.
Yo cuando escucho a mis colegas hoy, lo primero que pienso es, claro, el elefante fiscal es muy grande, hay que comérselo por pedacitos. Aquí podríamos explayarnos hablando en muchos temas de política fiscal. A mí me gustaría que retomemos el foco del presupuesto. Y yo comparto un comentario que hizo Luis Fernando Mejía. El marco fiscal de mediano plazo dejó una impresión favorable porque se percibió como un documento más transparente que documentos anteriores que había hecho el Ministerio de Hacienda a lo largo de los años. Y desdibujar el rol de ese marco fiscal solo un mes después de que se haya publicado, a mí me parece que es un tema de primer orden de importancia, y deberíamos estar enfocándonos en primer lugar en eso. Las señales...
¿El por qué el incumplimiento de la pobreza?
Sí,
de la
pobreza es. Eso es muy importante.
Y hace un año también pasó lo mismo.
Sí.
Y tal vez yo quisiera dar un par de cifras de contexto de por qué es tan crítico que eso ocurra justo en este momento.
¿Por qué?
Además de las cifras que ya dio Luis Fernando, que me parecen muy importantes, la deuda está en máximos históricos, pero un dato que me parece muy diciente es: uno de cada tres pesos de esfuerzo tributario que los colombianos aportamos con impuestos se está yendo al pago de la deuda. Hace tres o cuatro años ese número era uno de cada seis. Entonces, aquí, más allá de la regla fiscal, más allá de si uno puede tener una deuda más alta o más baja, hay una realidad, y es que uno de cada tres pesos se está yendo allá. ¿Qué pasa cuando eso ocurre? Pues hay menos espacio para invertir, hay menos espacio para hacer gasto social. Ese es un problema no solo técnico, político, que este país tiene que resolver, y por eso es que desde el CARF crecientemente estamos haciendo un llamado a que los actores decisorios tomen las medidas para que, así como se crearon inflexibilidades de gasto a lo largo de las últimas décadas, se deshagan de inflexibilidades de gasto. ¿Quién puede tomar esas decisiones? Pues el gobierno, en conjunto con el Congreso y apoyado por grupos de la sociedad civil que estén interesados en que uno de cada tres pesos no esté destinado al pago de la deuda, sino a propósitos más loables para el desarrollo económico.
Yo sí creo que ahí hay un tema muy de fondo, y es la permanente creación de rentas de destinación específica. Y esto es una herencia maldita del pasado, ¿cierto? Para satisfacer grupos de interés, les estacionamos rentas. Ejemplos. Que inflexibilizan el presupuesto. Voy a dar un ejemplo: una parte del IVA social se destina a dos sectores, educación y salud. Usted no puede llevar esa plata a otros sectores. Una renta de destinación específica...
Pero son sectores que lo necesitan.
Claro, son sectores que lo necesitan. La pregunta es, si mantenemos solo rentas de destinación específica, no hay flexibilidad. No hay flexibilidad de presupuesto. Y entonces, por ejemplo, el acuerdo que se llegó con SENA y CBF, una parte de la renta, del recaudo de renta, va directamente al presupuesto de SENA y SBF. Bueno, malo, regular, eso no es el tema acá. Existe e inflexibiliza el presupuesto. Las vigencias futuras, suscritas hasta 2053, con todas las discusiones que puedan haber sobre vigencias futuras, inflexibilizan el presupuesto. Entonces, yo sí quiero señalar una cosa. ¿Qué sucede entre un marco de gasto y un presupuesto? Sucede que hay unas políticas y unos programas de gobierno que se tienen que cumplir porque son unos mandatos temporales de cuatro años y que no encuentran espacio fiscal porque ya todo está jugado. Y eso fue lo que sucedió. Eso, digamos, de alguna manera creo que es difícil de entender, porque pareciera que los temas de transición energética o los temas de acueductos en las regiones más abandonadas del país o de vías terciarias, pues parece que no ocupan, digamos, los grandes debates de la política fiscal, pero eso micro es lo que realmente construye la política fiscal. Entonces yo creo que ahí hay una duplicidad. No podemos hacer cosas del plan de gobierno porque todo está jugado, la deuda cuesta un montón, el SGP no se puede incumplir, y toda esa línea de argumentos deja márgenes muy pequeños. El año pasado teníamos inflexibilidades del 95% del presupuesto, y buscar qué recortar es bien complicado, porque además detrás hay leyes, y el Congreso queda todos los días leyes, y eso, yo, digamos, mi labor en la dirección de presupuesto era un poco como la de atajar pollitos, ¿cierto? Porque venían 20, 30, 50 proyectos de ley que ordenaban gasto, y se pasaban los proyectos de ley, y el Congreso, a pesar de los conceptos, incluyendo, yo quiero señalar aunque el tema del SGP, el Ministerio de Hacienda sí se pronunció en positivo en contra de esa reforma, sí, pero acuérdense que es una reforma constitucional frente a las cuales los conceptos de Hacienda no tenían validez. Entonces nosotros advertimos que era una medida que complicaba la situación fiscal y que además le pone un peso adicional a esto, y es que la reforma tal como quedó dice: por cada peso que crezca el SGP a las regiones, tendrá que recortar un peso de gasto al nivel central. Y yo
sí,
creo
pero
que
se supone que
chévere.
Ese era el foco.
Ese era el
quitarle,
foco.
Quitarle al nivel central.
Ajá.
Y que lo haga las regiones, Mauricio.
Ya que Jairo habló de pollitos, permítame hablar de galpones. Tuve la oportunidad de estar en un encuentro de la OCDE, de las instituciones fiscales independientes tipo CARF, Consejos Fiscales, y lo que se llaman las Parliamentary Budget Offices, las oficinas parlamentarias que hacen presupuesto y que asesoran al Congreso. En Colombia tenemos la UATP en la ley desde la ley, desde 2019, perdón, y nada que se pone, digamos, en funcionamiento. Eso también lo menciono porque nosotros, digamos, por un lado hacemos o nos damos un montón durísimo en reformas tributarias, pero con beneficios tributarios se aprueba un montón en el legislativo, ahí sí los pollitos van, y por ejemplo entre 2021 y 2022 los beneficios fueron de 88 billones a 111. Si quitáramos eso, no hay necesidad de los 26 billones, digamos, que nos faltan, pero nuevamente me paro donde les había dicho, yo creo que ese presupuesto está parado porque no se va a cumplir. Ahora, hablando de los galpones, hace 15 años fiscalmente Colombia se parecía a Chile y Perú. En pandemia todos nos endeudamos, es verdad, pero la trayectoria justamente de la deuda nuestra ha divergido mucho después de pandemia de Chile y Perú. En Chile están preocupadísimos porque la deuda está alrededor de 40%, Perú está por debajo y también están preocupados, nosotros estamos llegando a 60%. Uh-huh. Acá el déficit este año va a llegar más de 7%, allá está alrededor, en Chile alrededor de 3%. Entonces, sí es verdad que creo que nos ha tocado darnos unas peleas duras. El presidente Boric justamente hablaba ya con una corriente política parecida al presidente Petro, y lo que decían es, oiga, él empezó con un gabinete que le decía a todo que sí, y se dio cuenta que no, que para manejar justamente el presupuesto y cumplir, hay que tener gente que diga que no, y no se va a dar. Y si, y nuevamente, el año pasado la diferencia entre pronóstico y lo que nos han dicho fue 90%. Si eso se repite en todos estos años, este presupuesto de 557 vamos a llegar a 500 de facto en 2026. Entonces, yo no entiendo para qué hacer presupuestos que no sabemos de dónde la plata va a salir.
Sí, yo lo que creo es que...
Pero déjame hacer una pregunta, a ver, para tratar de armar este muñeco que es tan complicado. A ver, estamos hablando de inflexibilidades, ¿verdad? El gasto en funcionamiento es muy inflexible, pero le meten una disparada gigantesca. En cambio, la inversión casi no crece. ¿Sí? ¿Por qué? O sea, si es tan inflexible, ¿por qué se canaliza ahí el mayor incremento? Eso a mí no me cuadra.
Digamos, en la opinión pública hay un sobredimensionamiento de la burocracia. En realidad, la burocracia no es que cueste todo eso que la gente piensa.
¿Cómo que no? ¿Entonces en qué se va?
Si hablamos de burocracia, la mitad de la burocracia son fuerzas militares. Y las fuerzas militares tienen un problema. Vamos a lo micro. Yo no creo que sea justo que los miembros de las fuerzas militares tuvieran una compensación de una tercera parte de un salario mínimo. Y quisiéramos tener unas fuerzas militares moralizadas y combatientes. Yo creo que había una deuda pendiente, pero eso tiene un costo fiscal enorme. O sea, que yo toque un punto del salario de las fuerzas militares, eso me genera un efecto multiplicador. Entonces ahí es donde lo macro y lo micro no cuadran. Y además, ojo, yo entiendo que hay una, digamos, hay un ambiente de retorno a la normalidad en las deudas pospandemia, pero Colombia tuvo un ajuste muy brutal en el 2023 y una situación que en el 2023 se veía mucho mejor económicamente generó una distorsión en el 24. O sea, sí ha sido una situación fiscal anómala, pero es una situación fiscal anómala que tiene también una correspondiente explicación en unas herencias de deuda de la pandemia que todavía no hemos podido digerir. Es decir, la pandemia no se solucionaba fiscalmente en 3 años. Esto requiere un proceso mucho más largo y creo que eso hasta ahora lo estamos entendiendo.
Pero permítame, Diana, sí. Permítame hacer un par de comentarios sobre el presupuesto general de la Nación que me parecen relevantes en esta discusión. Entiendo el análisis micro y ese es exactamente el trabajo que uno tiene que hacer para identificar dónde hay espacios o para aumentar porque se necesita o para mermar. Pero hay dos elementos adicionales que yo le veo inconveniente a esta propuesta de presupuesto general de la Nación. La primera es, se está diciendo que hay unas nuevas inflexibilidades que hubieran podido identificarse en el marco fiscal de mediano plazo, pero no se identificaron. Y se está financiando mayor gasto inflexible, en su gran mayoría, con unas fuentes que son transitorias o inciertas.
O inciertas.
Inciertas, claro. Se refiere a la reforma tributaria o ley de financiamiento, y transitorias porque ahí hay un aumento en los recursos de capital de una sola vez, solo se van a dar un año, 2026, después desaparecen por completo. Hay una reducción en la proyección de gasto en intereses que es posible que ocurra, pero es más que todo un efecto contable, no tan económico, y de hecho puede generar un incremento en el gasto de intereses en los años subsiguientes. Entonces, al final del día, ¿qué estamos haciendo? Primero, nos estamos desviando del marco fiscal a 4 semanas de haberlo publicado. Segundo, estamos diciendo que hay un gasto permanente más alto financiado con unas fuentes transitorias, o sea, del 27 para adelante se abrió más el boquete fiscal. Y tercero, todo eso en un contexto en el que no tenemos una regla fiscal operando. O sea, el ancla legal de corto plazo que tuvimos desde el año 2011 en este momento no está operando. Y en ese contexto, ¿uno qué tiene que hacer? Pues dar señales aún más contundentes, porque de lo contrario, la confianza pues se deteriora.
Se nos acabó el tiempo, pero gracias a ustedes por estar en Hora 20.